Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tenía que ser una noche de sábado, como otra cualquiera, en la que la gente del pueblo se encuentra, se da cita en un pub, se habla de todo un poco. Así tenía que haber sido la noche del pasado sábado en Alfarnate, pero el alcalde terminó denunciando una presunta agresión. Muy buenas tardes, es lunes 5 de junio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. ¿Qué ha pasado en este pueblo de la Axarquía? Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo acabas de decir, en este municipio de unos 1.000 habitantes de la provincia de Málaga, pues transcurría la noche del sábado y un grupo de personas se encontraban en ese pub cuando irrumpieron unos jóvenes fumando. Los clientes que se encontraban en ese establecimiento les dijeron a estas personas que salieran a la calle porque allí no se podía fumar. Tras ser increpados, reaccionaron de forma violenta, como cuenta el alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, que en ese momento era cliente de este pub.
Y a raíz de ahí, pues uno de ellos se dedicó a lanzarnos vasos, botellas y todo lo que pudo. Una de las botellas impactó en la cabeza del dueño del pub.
Bueno, según el alcalde, los agresores se marcharon del pub. Como el dueño del local estaba herido, lo acompañó al consultorio del pueblo para que lo atendieran. En ese momento, el alcalde recibe una llamada de su madre en la que le advertía de que había visto a los agresores por la calle, se habían organizado e iban a por él.
Mi madre no sabía todavía lo que iba a pasar, pero mi madre escuchó la conversación, mi madre me llamó y me alertó de que estaban buscándome por el pueblo para matarme. Fue cuando yo me lo encontré. Pues llevaban cuchillos, machetes, barras de hierro, palos.
Bueno, los agresores iban dispuestos a todo. El motivo es la negativa del alcalde a darle a uno de ellos un informe de arraigo, un documento necesario para solicitar una autorización de residencia temporal cuando la persona extranjera no tiene ningún tipo de vínculo familiar con los residentes del municipio. El alcalde asegura que no cumple los requisitos para este informe y tampoco para concederle una licencia de obra que también solicitaban.
A una de las personas que intentó agredirme el sábado y el que no le doy una licencia a su hermano, que es el cabecilla de todo lo que está que se formó el sábado. Esto viene de hace tiempo porque la amenaza, llevo ya varios meses con la amenaza y en plan pues con discusiones con ellos y el sábado fue cuando ya tuvieron la oportunidad y decidieron venir a por mí.
Bueno, la Guardia Civil detuvo a los dos principales agresores, pero ya están en libertad a la espera de juicio. El alcalde, Juan Jesús Gallardo, asegura que tiene miedo.
Si vivo puerta con puerta con ellos, si ellos saben cuándo entro, cuándo salgo, si estoy en mi casa, si no estoy, pedí un alejamiento, pero no la dice que el juez dice que no es viable porque los tendrían que echar del pueblo. ¿De dónde van ahí?
Bueno, los investigados son temporeros de origen marroquí dedicados a la agricultura.
Más historias. La que fuera directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez, ocultó la compra de un quinto piso en el centro de Málaga, según una información que adelanta hoy El Debate. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha descubierto que la compra de este inmueble, ubicado en el carril de la Chupa, aquí en Málaga capital, valorado en unos 800.000 euros, se llevó a cabo a través de la sociedad con la que su marido, Juan Carlos Martínez, cobró de los ERE de Andalucía. La compra se hizo de ese quinto piso, decimos, se hizo en el año 2019 cuando María Gámez era subdelegada del Gobierno aquí en Málaga.
Bueno, pues según publica este digital, la operación de compraventa se llevó a cabo a través de la sociedad que se encuentra en el epicentro de la investigación judicial al exmarido de la exjefa de la Benemérita. Adquiriendo el piso a través de una persona jurídica y no como persona física, Gámez se aseguraba la discreción a la hora de obtener la titularidad del inmueble. De la misma manera, se ahorraba el pago de hasta 4 impuestos. Recordar que hoy día un juez investiga al marido de la socialista María Gámez por un desvío de 2 millones de euros de ayudas públicas.
Una de las imágenes del día está en la Ciudad de la Justicia de la capital. Está previsto que arranque el juicio contra el ex decano del Colegio de Abogados de Málaga, contra Francisco Javier Lara, por desobediencia. ¿Qué ha pasado, Andrés? ¿Qué pasó, de hecho? Estos son unos hechos que nos remontan a mayo del año 2020.
Exactamente. Recordarás, al igual que todos nuestros oyentes, que estábamos en pleno estado de alarma por la pandemia. Desde un juzgado llaman al Colegio de Abogados comunicando que hay 4 detenidos que necesitan letrados de guardia. Desde el colegio se informa que debido a la pandemia el servicio se presta de manera telemática. Bueno, la jueza exige al colegio los nombres de los letrados de guardia y pide además que se personen en los juzgados, algo que no ocurre y los detenidos quedan en libertad. Ante estos hechos, la Fiscalía mantiene que por decisión personal del exdecano esos nombres no se facilitaron y tampoco se comunicó a los abogados que debían acudir a los juzgados. Por este presunto delito de desobediencia, el decano del Colegio de Abogados, que mantiene su inocencia, se enfrenta a una multa de 5.500 euros.
Y ojo a este asunto y a este dato. En el año 2022, los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga recibieron casi 200 denuncias de vecinos por sospecha de insalubridad en vivienda.
De esas denuncias se formalizaron 23 y la gran mayoría relacionadas con síndrome de Diógenes, y son vecinos y familiares los que suelen poner estos casos en conocimiento del ayuntamiento, como explica el concejal responsable de políticas sociales, Francisco Pomares.
Denuncia presentada por vecinos porque le llega los mal olores, plaga de insectos, cualquier cosa, ¿no?, que le llama la atención, ¿no? O a través de servicios sociales, porque hayamos hecho nosotros de servicios sociales una visita a la familia también por cualquier casualidad y hayamos detectado al entrar, pues ha detectado justamente el tema, ¿no? O la propia familia, a veces la propia familia, los hijos.
En algunos casos, el morador de la vivienda permite la entrada de los servicios sociales para que limpien y desinfecten, siguiendo, eso sí, un protocolo específico, pero casi la mitad de estas intervenciones se hacen por orden judicial.
Pues encontramos que no nos abre la puerta ni el propio primer técnico que tiene que hacer ese informe de salubridad, o incluso cuando ya se decreta la actuación, pues no deja que entre. Entonces, en ese serie de casos, cuando tenemos que acudir a los juzgados para pedir la entrada a domicilio, ¿no?
Bueno, en estos casos la limpieza de la vivienda puede demorarse hasta un año y medio. Y lo contamos aquí en COPE, Mónica, y la verdad que es una historia sobrecogedora. Un chaval, un joven, durmiendo sobre un mueble y rodeado de suciedad y de montañas de basura de más de un metro de altura, sin agua ni luz, alimentándose de bocadillos y dulces. Así es como ha malvivido durante años un menor en Estepona. Residía junto a su abuela y su padre, que ha sido detenido por no atender sus necesidades básicas. Esta historia veía la luz hace solo unos días, y el menor, que ya se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía, explicó que de un día para otro su padre empezó a traer a casa bolsas de basura que encontraba en la calle. Este es un detalle muy a tener en cuenta, porque el impulso de acumular desperdicios en el hogar es una de las señales que indican que se padece síndrome de Diógenes.
Aquí en este programa, en COPE Más Málaga, nos hemos preguntado precisamente por este trastorno mental, cuestiones que vamos a trasladar a Bartolomé Marín. Es neuropsicólogo, es vocal del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Bartolomé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Qué es exactamente el síndrome de Diógenes?
Bueno, el síndrome de Diógenes es un síndrome cuya etiología no está muy clara, porque hay distintas teorías, ¿no? Puede ser considerado como el inicio de una demencia frontotemporal, o puede ser un trastorno más de síndrome de clase funcional, ¿no? El síndrome consiste en la acumulación de objetos, en la acumulación de objetos que para el paciente pueden tener algún valor, o también puede ser en un abandono en el pasivo, ¿no? Es decir, una figura pasiva, en el sentido que el paciente pues no tira objetos inservibles, objetos basura, etcétera, ¿no? Fundamentalmente se caracteriza por una conducta de autonegligencia, es decir, de abandono del aseo, abandono del hogar, abandono del espacio, etcétera. Fundamentalmente, grandes rasgos, eso podríamos decir. Ajá. Que...
¿Y es un trastorno que aparece de manera súbita, de la noche a la mañana, o va habiendo un proceso previo que lo puede detectar la familia de una persona que puede tener síndrome de Diógenes?
Es un proceso que puede aparecer, no es súbito, es decir, la persona no empieza a acumular objetos de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí es verdad que suele ser el culmen final de una persona, de un paciente, que ha podido tener problemas con las relaciones sociales, ¿no? Suele aparecer muy ligado a los patrones a trastornos de personalidad del grupo A, ¿no? Es decir, de los esquizotípicos, los esquizoides, los paranoides, es decir, que van teniendo un abandono de las relaciones sociales y que empiezan, pues, por decirlo de alguna manera, por un miedo futuro a necesitar esos objetos, empiezan a acumular. Entonces empieza por poco, ¿no? Suele empezar con un abandono de las relaciones sociales, o quizás incluso nunca las han tenido. También puede estar asociado, indudablemente, al consumo de sustancias, ¿no? Pero es verdad que en algunos casos se ha visto, bueno, algunos casos en bastantes, ¿no? Es decir, se considera como una especie de inicio de una demencia frontotemporal, ¿no? Una demencia frontotemporal en su variante conductual, ¿no? Las demencias frontotemporales son aquellas que consisten precisamente en que la persona empieza a cambiar su comportamiento, ¿no? Pero esto es un proceso gradual, no aparece de la noche a la mañana. Entonces la persona pues empieza por acumular algunos objetos cada vez más, entonces podríamos decir que es progresivo.
¿Hay algún perfil, si atendemos a factores como la edad o el sexo, doctor?
Normalmente suele aparecer en personas mayores de 65 años. Es decir, es verdad, por eso que te digo, claro, muchas veces las causas no están muy claras. Es decir, imaginaros, sea una persona que, por ejemplo, ha tenido un largo historial de consumo de sustancias, consumo de cocaína, consumo de alcohol, pues a lo mejor el inicio es más temprano. Si está asociado al inicio de una atrofia frontal, que cursa con síntomas ejecutivos, pues entonces empezará a aparecer un poquito más tarde, ¿no? Pero sí podríamos empezar a, sí podríamos decir que a partir de los 65 años podrían empezar a aparecer los casos de este trastorno.
¿Y tiene tratamiento? ¿Se cura?
Hombre, es un tratamiento difícil, pero sí se ha visto que los inhibidores de la recaptación de serotonina, tipo paroxetina, pues pueden tener algún efecto beneficioso, ¿no? También la terapia cognitivo-conductual en función del estado cognitivo del paciente. Lógicamente, si hay un mayor deterioro cognitivo, las terapias cognitivas tendrán menos eficacia. A nivel farmacológico, pues sobre todo se utiliza paroxetina, ¿no? Que bueno, que parece ser que ha dado algo de resultado, ¿no? Pero indudablemente tienes que incluir algo de ámbito psicoeducativo, es decir, de intentar corregir determinados aspectos comportamentales del paciente.
Claro, entiendo, Bartolomé, que cada caso es único, pero ¿habrá algunos de estas personas con síndrome de Diógenes que detecten con tratamiento y con terapia que no es normal ir acumulando cosas y objetos y basura en casa, pero habrá otros que es imposible llegar al fondo, ¿no?
Efectivamente. De hecho, a la hora de hablar de este trastorno, del trastorno por acumulación, se distingue precisamente si el paciente tiene introspección o no. Es decir, se detecta porque hay pacientes que te reconocen que la conducta no es muy normal, que es poco saludable, y hay otros pacientes pues que no reconocen el problema. Hay otros pacientes pues como... Esto es muy frecuente en el ámbito de la psicopatología. Es decir, hay pacientes que tienen mayor capacidad de introspección o insight y otros que tienen menos. Y indudablemente, como tú has dicho, pues efectivamente aquellos que tienen mayor capacidad de introspección se podrán beneficiar de una terapia psicológica coayudada siempre con una terapia farmacológica. En este sentido, la mayor eficacia vendrá de una terapia combinada, de un tratamiento combinado entre medidas psicológicas y medidas farmacológicas.
Bartolomé Marín, neuropsicólogo. Gracias por atendernos. Gracias. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Muchas gracias.
12:42 minutos. Una cosita más, Andrés.
Pues sí, la Policía Nacional ha detenido en Marbella al autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones en relación con unos hechos ocurridos el pasado mes de abril en un establecimiento de alimentación. El arrestado, un joven de 19 años que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial, agredió al responsable de una tienda con un cuchillo para robarle la recaudación, aunque finalmente huyó del lugar sin obtener el botín. La víctima sufrió un corte en el cuello de unos 12 centímetros y requirió de atención médica. Los agentes intervinieron en el lugar de los hechos una bolsa que manipuló precisamente el agresor, hecho que ha sido determinante para localizarlo, identificarlo y detenerlo.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hay que hablar de baloncesto muchísimo esta semana porque tenemos semifinales de la Liga ACB. Ahí aparece Unicaja 6 años después de su última aparición y enfrente va a estar el Fútbol Club Barcelona, campeón de la liga regular, pero equipo al que ya le metió mano Unicaja, ya fue capaz de eliminarlo en esa exitosa Copa del Rey en cuartos de final. Y por qué no pensar que podemos eliminar al Barça en un playoff de la Liga ACB, algo que nunca había ocurrido y algo que nunca ha ocurrido en el equipo malagueño. Tampoco había ocurrido lo de la Copa del Rey y Unicaja se trajo la Copa. La serie del playoff de semifinales arrancará este próximo miércoles en el Palau Blaugrana. Ahí va a estar la cadena COPE. Mónica, vamos a viajar, vamos a estar en el lugar donde pasan las cosas y el miércoles desde las 8:30 te contaremos el primero de esos partidos de la serie de semifinales. El viernes será el segundo, también a las 9:00 p.m, también desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, y el tercero será el domingo, mejor dicho, aquí en Málaga a las 6:30 p.m. Queda casi una semana, Mónica, y ya se han agotado todas las entradas para ese primer partido en Málaga, insisto, el domingo a las 6:30 p.m. Como no puede ser de otra manera, Alberto Díaz, el capitán de Unicaja, se muestra ambicioso. No van a pasearse a Barcelona.
No, por supuesto. Nosotros creo que hemos demostrado que somos un equipo ambicioso, que queremos más, que queremos ganar. Y no hemos venido aquí para cumplir un objetivo, hemos venido aquí para ganar y para intentar llegar a la final.
Son 2 partidos allí en Barcelona. Unicaja tiene un objetivo importante, al menos rascar uno allí y recuperar el factor cancha como hicieron en Tenerife.
Rascar un partido ahí es muy importante para nosotros y yo creo que nuestra idea tiene que ser esa, y sí, rascamos los 2 por mejor, pero bueno, entendemos que jugar en el Palau es muy complicado y Y bueno, no te voy a decir que tenemos que ir sin presión ahí, porque no. Obviamente sabemos que somos muy competitivos y somos muy competitivos al margen de lo que piensen los demás y queremos ganar los dos. Pero ya te digo, si sacamos un partido en Barcelona y venimos aquí con la serie empatada, aquí en el Carpena nos sentimos muy fuertes.
Palabra de Darío Brizuela, el otro internacional, el otro flamante medalla de oro de Unicaja de Málaga. Insisto, la serie al mejor de 5 partidos comienza el miércoles en el Palau Blaugrana y toda la serie íntegramente de la cuenta Cope más Málaga, la radio del baloncesto. Y ha sido un fin de semana, Mónica, de ascenso para dos equipos malagueños. Después de un descenso del Málaga y de la pena que hemos tenido en el fútbol, pues estamos por lo menos de enhorabuena porque dos equipos malagueños han ascendido de tercera a segunda red. Hace ya semanas consiguió el ascenso el conjunto del Marbella y este fin de le ha tocado a un equipo de Málaga capital, al Palo. Ganó 1-3 al Subiza y es nuevo equipo de segunda federación. Fíjate, vamos a escuchar al Tanque Silva. Este jugador uruguayo tiene 42 años, ha jugado derbis con el River Plate, con el Boca Junior, derbi sudamericano, pero nunca había logrado un ascenso. Lo consiguió este domingo en Navarra y lo hizo con la camiseta del Palo.
Una experiencia nueva, un ascenso. La verdad que cuando llegué fue lo primero que dije, que había un gran material humano y futbolístico. Y bueno, hoy viviendo una experiencia nueva.
Palabras del Tanque Silva, 42 años y la ilusión de un juvenil. Y también hay que hablar de un ascenso en fútbol sala femenino. Lo han hecho las chicas del Nueces Atlético Torcal. ¿Y de qué manera? Ganaron 1-4 al Clivetches en tierras manchegas y devuelven de nuevo el equipo a la plaza de la máxima categoría del fútbol sala femenino. Ganaron, insisto, 1-4. Y el miércoles comienza el camino del ascenso a Liga Sobal para nuestro equipo de balonmano, el Trops Málaga. Hace 28 años que un equipo malagueño no milita en la máxima categoría del balonmano nacional. Lo puede conseguir esta semana el Trop Málaga. Juega el primer partido este miércoles en el pabellón del Colegio de los Olivos frente al frigorífico Cangas del Morrazo. Dice el presidente del equipo malagueño, Alberto Camas, que van a disfrutar de esta experiencia.
Para nosotros ya hemos completado una grandísima temporada, la mejor de la corta historia del club, y esa satisfacción ya la llevamos en el cuerpo. Esto es un premio con el que nos hemos encontrado y hay que vivirlo como tal, sin presión, sino a disfrutarlo y a entregarse a tope, pero sin los nervios de tener que conseguir algo por fuerza. No, ya lo hemos conseguido, hemos hecho una temporada completísima, hemos quedado tercero. Y a partir de aquí a disfrutar.
Partido de ida y vuelta, el primero este miércoles, insisto, a las 8 en el pabellón de los Olivos, Trop Málaga, frigoríficos Cangas del Morrazo de Galicia. Entrada gratuita hasta completar
el
aforo.
Bueno, Emilio, todo el deporte ampliado a las 3.
A las 3.
Gracias.
Muchas cosas más. Hasta luego.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, también a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita, súper intuitiva, y ahí vas a encontrar historias, vas a encontrar noticias, por supuesto el monólogo de Carlos Herrera, en fin, bájate la app de COPE si no la tienes. ¿Tienes ya tu entrada para ir a ver a Robbie Williams aquí en Fuengirola el 15 de junio? Es jueves 15 de junio, es Robbie Williams en el Mare Nostrum de Fuengirola, en el Festival Mare Nostrum. Todavía quedan entradas, no te lo pienses mucho, que esto es como de esos acontecimientos que tú dices, tengo que ir, porque ya que viene Robbie Williams, que no pasa por la Costa del Sol todos los días, hay que ir a ver el espectáculo que nos ofrece. Así que ya sabes, jueves 15 de junio, todavía tienes tiempo para sacar tu entrada.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos a la ventana de este maravilloso lunes 5 de junio a ver si está llegando o no ese tal Óscar. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Se lo preguntamos al director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa, que es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que la borrasca esta que está por llegar se llama ya Óscar, ¿no?
Sí, efectivamente, está en proceso de ciclogénesis, o sea, se está reforzando, por así decirlo, se está volviendo más profunda. En el entorno de Canarias se irá subiendo de latitud y afectar a la península, aunque va a quedar en el Atlántico, pero sí que dejará precipitaciones y también afectará, por tanto, a la provincia de Málaga. En principio, para hoy tenemos algo de inestabilidad. No se descarta de que de forma esporádica se pueda producir algún chubasco en alguna zona del interior esta tarde. Ya mañana no se esperan ya chubascos en el sentido de la inestabilidad acompañado de tormenta, pero sí que empezarán a llegar bandas debidas a la borrasca Óscar, que pueden dejar alguna precipitación en forma de lluvia a últimas horas en la provincia. Que tendrá continuidad, lógicamente, miércoles y jueves, donde sí que se pueden producir, vamos, se van a producir con mucha probabilidad precipitaciones prácticamente afectando a toda la provincia de Málaga. Pueden ir disminuyendo ya a partir del viernes y para el fin de semana pues se espera un tiempo ya más estable.
O sea que Óscar sí que se va a notar aquí en la provincia de Málaga con esa pequeña inestabilidad de esta tarde en el interior, que puede caer algo. Mañana martes también pueden llegar bandas y de nubes y dejar alguna lluvia, en todo caso también por la tarde, en el interior entiendo. Y ya miércoles y jueves aquí no se libra ni Dios. ¿Estamos hablando de precipitaciones en toda la provincia, en el interior y en la costa, el miércoles y el jueves?
En principio sí, en principio parece que son bandas asociadas a Óscar, no lo que va a ocurrir esta tarde, que todavía es inestabilidad, que queda como reducto de días pasados. Entonces, a partir de mañana por la tarde-noche, y especialmente miércoles-jueves, y en mucho menor medida ya el viernes, son bandas que entrarán de sur a norte, asociadas a la periferia de la borrasca Óscar. Son bandas delanteras bastante alejadas del centro de la perturbación y que probablemente afecten a toda la provincia.
¿Las temperaturas cómo se van a comportar durante la semana?
Bueno, pues van a quedar por debajo de los valores normales, tanto en el interior como en el litoral, pero se espera que suban a partir del viernes. Entonces, por ejemplo, en la capital esperamos máximas en torno a los 25 grados entre lunes y jueves, para subir a los 28 grados a partir del viernes. En el interior también son temperaturas máximas entre 24 y 26 grados entre lunes y viernes, para subir a los 28 el fin de semana.
O sea que una temperatura, bueno, durante la semana 25 grados son maravillosos, por ejemplo, aquí en la capital, el fin de semana 28, que también estamos en la temperatura propia de mediados, 40 de mayo, 10 de junio, que es, por ejemplo, el sábado, estamos en los valores que corresponde a un mes de junio aquí en Málaga.
Bueno, pues durante la primera parte de la semana claramente no, estamos por debajo, ya que la media de las máximas, por ejemplo, en la capital en el mes de junio es de 29 grados. Nos quedaremos ya muy cerca en el fin de semana, pero los días previos estaremos por debajo.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado de nubes y de lluvia, hemos hablado de temperaturas. El viento, ¿cuál es el que va a predominar esta semana?
Bueno, pues en la primera parte va a predominar el levante. Mientras que en la segunda parte, ya prácticamente a partir del viernes, cambiará el régimen a ponientes.
Bueno, sabe el hombre del tiempo perfectamente que la semana pasada le preguntaba por el sábado que teníamos una boda de una compañera, se nos casó, un día maravilloso, este sábado que hemos pasado. Ahora, el sábado 10 de junio se nos casa otra compañera. Los oyentes seguro que a ella sí que le ponen voz y le ponen nombre, se nos casa Carmen Cerván. ¿Le podemos decir Jesús a Carmen Cerván, que ya está con los últimos preparativos, esa semana no está por aquí por la radio, le podemos decir que no va a llover?
Bueno, decir que no va a llover no se puede decir tajantemente, ¿no? Pero hay una probabilidad bastante alta de que no llueva.
Pues eso, con eso nos conformamos, una probabilidad bastante alta de que no llueva el sábado, ya que llueva el domingo, el viernes, no importa, de hecho nos viene fenomenal, pero el sábado a ver si respeta un poquito esas horas que tú ya sabes, Jesús, cómo son las novias. Jesús Riesgo es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias, buena semana.
De nada, igualmente.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Deja que te recuerde el mensaje de Credialpe. Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes. Credialpe, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti con el banco, así de sencillo, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y, por supuesto, consultar su página web credialpes.es.
Entrando sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Yeah.
Vaya mañana complicada que estamos teniendo en las carreteras, ya te lo venimos contando desde primera hora, en la A7 a la altura de Torremolinos, en sentido Cádiz. Un incendio de un camión ha provocado y sigue provocando retenciones a esta hora en la Hiperronda y en la MA20, en sentido Cádiz. La cola, bueno, pues de tráfico de retenciones todavía se mantiene, casi un kilómetro de retenciones en la Hiperronda en sentido Cádiz y 4 kilómetros de retenciones en la MA20 también en sentido Cádiz. Así que mañana complicada por ese camión que se ha incendiado y que viene provocando complicaciones durante toda la mañana en la A7. Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después te voy a presentar al agente Florian Herrera, es segundo jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su trabajo? Todo lo que pasa en el mar es competencia de estos agentes de la Guardia Civil. Ahora los saludamos. Boletín de noticias de la 1 y después volvemos aquí a Málaga capital, a la capital y a la provincia del paraíso. Otra noche más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, una cita que tenemos desde el año 1973 y este año se pone el foco precisamente en el plástico, en ese 50 aniversario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. En la contaminación por plástico se pone el foco y microplásticos que se encuentran en nuestros ríos, que se encuentran en nuestros mares, entre otros sitios. ¿Te has planteado que los plásticos que llegan al estómago de los peces, al final los peces llegan a nuestros estómagos, que nos los comemos? André García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Muy buenas tardes. Día Mundial del Medio Ambiente.
Pues sí, yo creo que a alguno nos vendría bien darnos una vueltecita por el Paseo del Parque, a esta hora sería buena, ¿no?, que no pega demasiado el sol, porque con motivo de este Día Mundial del Medio Ambiente, ahí en el Parque de Málaga, el Ayuntamiento está desarrollando un programa con propuestas de actividades educativas, lúdicas y además participativas. El objetivo, bueno, pues concienciar a los ciudadanos sobre el tema propuesto y elegido por Naciones Unidas para la conmemoración de este día, que no es otro que la contaminación por plásticos.
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, este año el foco de atención se pone en la basura marina. ¿De qué basura hablamos y cómo llega al mar y a los ríos?
Bien, la basura marina en general y sobre todo en los plásticos. Los plásticos que llegan al fondo marino y que no se degradan, pueden mantenerse allí durante décadas y lo que van haciendo es troceándose, transformándose progresivamente en microplásticos que pueden pasar a la cadena trófica, ¿no? Y por eso hay que prestar especial hincapié a este tipo de residuos marinos.
Uh-huh. En nuestro mar de Alborán es de los que más o de los que menos restos de plástico acumula.
Bueno, la verdad que es difícil establecer una categoría, un ranking, ¿no?, de quiénes son los que más o menos contaminan. También esa tendencia ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Actualmente, el mayor foco de contaminación lo podemos encontrar en Asia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que todos los océanos están interconectados y a nuestras aguas pueden llegar plásticos precisamente desde el país asiático. Nosotros, afortunadamente, con esa conciencia colectiva que tiene la ciudadanía de Málaga, permite que poco a poco vayamos contaminando menos y vayamos arrojando menos basuras a los fondos marinos. Así también trabajan en este sentido todas las empresas del municipio de Málaga. Sin embargo, en el pasado no fue así. Y hay en el fondo marino una gran cantidad de basuras que el Levante, los temporales de Levante, nos lo devuelve a las playas. ¿Qué solemos encontrar cuando hay un temporal de Levante en las playas? Pues una llegada masiva de basuras, donde prácticamente el 80% es un residuo orgánico, son generalmente un residuo vegetal, son cañas de los ríos que cuando van crecidos van arrastrando las cañas hacia el mar. Sin embargo, pues podemos encontrar bolsas de plástico, botellas de plástico, plástico, y algunas pues llaman mucho la atención porque algunas porque no corresponden a nuestro lugar geográfico. Por ejemplo, hace algunos meses encontrábamos alguna botella de agua con algún carácter asiático que provenía del norte de África, pero eso es normal. En el mar de Alborán las corrientes, los giros de corrientes hacen que la basura que se pueda arrojar al mar desde el norte de África pueda llegar a Málaga y viceversa. La basura que arrojemos nosotros pueda llegar a África.
Paco,
incluso,
sí. Dime,
sí, sí. No, incluso hemos encontrado, para que veas cómo el plástico no se degrada, alguna bolsa de patatas, perdón, de pipas de la marca Blas, que habremos tomado de pequeños y que dejó de comercializarse hace ya alguna década, ¿no? Fíjate que lo que podemos encontrar actualmente en el fondo marino corresponde a la basura de otras épocas.
Qué curioso y qué terrorífico. Paco, ¿cuántas veces nos has repetido tú como director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, cuántas veces en este programa la importancia de no arrojar al inodoro las toallitas higiénicas? ¿Los malagueños estamos algo más concienciados que hace unos años?
Afortunadamente, ahora tenemos información, ¿de acuerdo? En el pasado la información que nos llegaba al ciudadano era que bueno, que éramos libres de utilizar estas toallitas y arrojarla al inodoro si nos apetecía. Sin embargo, ahora la información que tenemos, que nos indica que es muy dañino para el medio ambiente que hagamos ese gesto en casa cuando nadie nos ve. Nosotros cuando arrojamos una toallita al inodoro estamos haciendo un gesto que es individual, pero que se convierte en colectivo cuando todos los malagueños hacemos ese gesto una vez al día. Imagínate la cantidad de toneladas que llegan a las depuradoras cada día. Nosotros debemos concienciarnos y gestionar en el domicilio ese residuo adecuadamente. Ese residuo, que su mayor parte es un residuo celulósico, tiene una componente plástica que hace que pueda perdurar en el fondo marino muchos, muchos años.
Algún oyente dirá, bueno, pues que no se fabriquen y que no se produzcan y que no se vendan esas toallitas higiénicas que son tan contaminantes.
Claro, y ni mucho menos diciendo que son biodegradables cuando no lo son. Sin embargo, nosotros, el malagueño, afortunadamente, quiere que su ciudad esté limpia, es muy exigente para tener sus playas y su ciudad limpia, y sabe que el primer paso en esa exigencia es dar ejemplo, y dar ejemplo desde casa. Debemos utilizar o gestionar adecuadamente ese residuo de la toallita que generamos en casa y arrojarlo a una papelera y tratarlo como un residuo orgánico posteriormente en nuestras basuras, ¿no? Si no, vamos a ser exigentes con todo el mundo menos con nosotros mismos, y nosotros tenemos que dar un paso adelante y empezar dando ejemplo.
Además, es un acto completamente individual, que allí no está Paco Franco para ver si estás tirando la toallita a la papelera o al inodoro, que eso es responsabilidad individual. Te estás viendo tú a ti mismo y pues ya sabrás dónde quieres hacerlo, si eres un ciudadano que cuida su medio ambiente y es responsable o no. Paco, háblame del proyecto en el que estáis trabajando desde la Cátedra de Ciencias del Litoral para eliminar microplásticos. ¿Qué tienen que ver los mejillones?
Los mejillones, bueno, pues desafortunadamente tenemos plásticos en el mar, plásticos que con los años se van degradando, van rompiéndose y se van transformando en microplásticos. Tenemos en nuestras aguas una cierta cantidad de microplásticos que también se encuentran en las aguas de los puertos. Pues estamos proponiendo un proyecto en la que colocar bateas de mejillones en los puertos que se alimentan filtrando el agua. Se ha demostrado que estos mejillones, durante su proceso de filtrado, van acumulando los microplásticos en su organismo y lo van liberando en las heces, que pesan mucho y caen en el fondo. Pueden caer en un depósito, en una cesta, que se puede ir retirando progresivamente. Fíjate qué manera de limpiar las aguas de los puertos, las aguas del mar, sin añadir ningún producto químico, simplemente utilizando la biodiversidad de nuestro hermoso mar, ¿no?
No sé yo quién conoce mejor el mar de Alborán, si Paco Franco, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, o el agente Florian Herrera, que es el segundo jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que tengo en el estudio. Agente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si tenemos que decir quién lo conoce mejor el mar, ¿Paco o tú?
Hombre, yo creo que ellos, que están dedicados en exclusiva a todos los estudios del mar.
Paco.
Bueno, yo hablaría de él porque está trabajando diariamente en el mar y es el que conoce con más detalle todos esos problemas que nos van llegando, ¿no?
Bueno, pues esas son dos personas educadas que tenemos siempre en la radio. Paco Franco, que te mando un saludo enorme. Por cierto, el 15 de junio empieza oficialmente la temporada de playas aquí en el Ayuntamiento de Málaga, ya pondrán los socorristas y todas esas cosas. El 15 de junio tú sabes que arranca la temporada de verano de este programa y que, por lo tanto, el hombre del mar tendrá que explicarle a los oyentes cada día pues si hay medusas, si hay levante, si hoy es el día de las tablas de estas de paddle surf o es el día de los que hace en windsurf. Tú lo tienes claro, ¿no? Fichas, que está fichado otra vez, otro verano más.
Yo lo preveía y lo tenía en cuenta. De hecho, tenía muchísimas ganas y tengo muchas ganas de que comience la temporada de verano y poder interactuar con las medusas y poder interactuar sobre todo con los malagueños ofreciendo esa información, ¿vale? Información sobre medusas, información sobre natas, sobre qué playa va a ser la más adecuada para practicar esos deportes náuticos y, por supuesto, volvemos a la COPE para dar esta información cada día.
Pues a partir del 15 de junio, el sueldo el mismo que el de todos los años atrás, Paco. Mando un beso enorme, gracias.
Un beso enorme, hasta luego.
Gracias. ¿Te has planteado alguna vez cómo es el trabajo de los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil? Son los vigilantes del litoral, de todo lo que ocurre en la costa, desde la pesca furtiva al tráfico de droga, la inmigración ilegal, de todo eso. Vamos a hablar con Florian Herrera enseguida. Antes te quiero hablar de energía solar. Que ya tenemos aquí el calor y seguro que te piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes, adelántate al verano, llama al teléfono de AGS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de la luz. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te lo pienses, pide presupuesto en el teléfono de AGS Solar, es la empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Que nos pille bailando la lluvia intermitente, que no cierre los bares porque somos los de siempre. Ojalá que más nunca vuelva a verte y te muerdan la boca por quererme.
Si todo fue mentira, que tanto fue mentira, si fuimos en el cuarto que ardía en carne viva.
Si todo fue una farsa, bendita despedida, yo no quise juzgarte. La experiencia termina.
Si tiene lugar un atraco, un asesinato o una simple pelea de tráfico, todos sabemos que actúa o la Policía Nacional, o la local, o la Guardia Civil, dependiendo un poco del delito y del lugar en el que está ocurriendo. Pero ¿qué pasa si el delito tiene lugar en el mar? ¿Quién actúa? Pues quienes ponen orden son los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Nos acompaña aquí en el estudio el agente Florian Herrera. Florian, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿vuestro trabajo cuál es?
Nuestro trabajo, como tú muy bien has explicado, somos la policía integral que actúa en el mar. En todo el mar territorial, pues somos nosotros los encargados de hacer cualquier tipo de intervención.
Tráfico, se me viene en la cabeza, tráfico de drogas, tráfico de personas o, en fin, no sé, la pesca furtiva, pero ¿qué más, qué otras cosas más ocurren en el mar?
Pues mira, como tú has dicho bien, todo el control de la náutica, lo mismo náutica recreativa, como pesquera, como mercante, luego tenemos pues todo el tema de contaminación, tenemos el tema también de salvamento, aunque existe una sociedad que es la sociedad de salvamento, también actuamos nosotros ante un riesgo inminente como hace cada Guardia Civil a lo largo del día en su trabajo cotidiano. tenemos también pues todo lo que marca los delitos que marca el Código Penal, que son los más que se dan en el agua, son el narcotráfico, la inmigración irregular, es decir, todo lo que sea un problema de seguridad ciudadana trasladado al mar, todo eso es la responsabilidad nuestra.
Florian, ¿y cuál es vuestra competencia en el caso de la Guardia Civil de aquí de Málaga, del Servicio Marítimo de Málaga? ¿Dónde empieza, dónde termina vuestras competencias? ¿Justo en los límites de la provincia o no?
Efectivamente, cada provincia marítima tiene su servicio marítimo. Entonces, nos limitamos a la demarcación nuestra de provincial. Pero que eso no quiere decir que si hay que meterse en la demarcación de Granada porque en ese momento no haya un barco disponible por aquella zona, no es un límite que no se pueda traspasar. Es todo de la Guardia Civil, y lo único que dentro de la Guardia Civil los límites los imponemos nosotros para tener un poco de control de los barcos. Es decir, por regla general, la provincia de Málaga, extraordinariamente donde haga falta.
Y si hablamos de la profundidad, desde la playa de la Malagueta para allá, para el fondo, ¿cuál es vuestra responsabilidad?
Efectivamente, por regla general nosotros actuamos en el mar territorial, que serían 12 millas desde la línea de base rectas hacia adentro, pero hay otra serie de delitos y extraordinariamente en cualquier parte del mar, es decir, en la zona contigua o en alta mar, es decir, donde haga falta. Ya ahora disponemos de buques oceánicos que ya hasta hacen ya su trabajo en alta mar, porque hay delitos que aunque no se hagan en el mar territorial, son competencia del Estado ribereño. Depende de qué delito, es decir, que no tenemos una limitación muy exhaustiva, es decir, generalmente en el mar territorial y extraordinariamente donde se nos requiera.
¿Y todo eso cómo se vigila? Porque estamos hablando de un espacio tan amplio y de tantos tipos de posibles delitos, pues que hay que controlar los barcos que tengan la documentación, hay que controlar la náutica recreativa, que ahora se ha puesto desde hace unos veranos tan de moda aquí en Málaga. Hay empresas que en verano te alquilan un barquito por, en fin, para pasar el fin de semana, unas horas, las motos acuáticas, contaminación, al margen de tráfico de droga y tal. Todo eso, ¿cómo se vigila?
Efectivamente, nuestro medio son unas extensiones muy amplias y entonces son unos dispositivos que hacemos, que no solamente miramos y vigilamos el mar, el servicio marítimo, sino que también personal nuestro de tierra, por medios técnicos están vigilando, y también los medios aéreos. Y entonces nos coordinamos entre nosotros, y cuando surge una alerta lejana, bien por medios aéreos o medios técnicos que tenemos que se vigilan desde tierra, nosotros dirigimos los medios navales hacia ese sitio. Es decir, que es un dispositivo de toda la Guardia Civil en general. Aglutina medios terrestres, medios marítimos y medios aéreos.
Lo que pasa es que el medio marítimo a vosotros se os ve llegar. O sea, si están los malos ahí haciendo algo, se os ve llegar directamente, ¿no?
Efectivamente. Nosotros somos como el brazo ejecutor, el brazo de intervención, pero que la vigilancia se realiza, por ya le digo, como con medios tecnológicos que tenemos, medios aéreos, y entonces nosotros somos el brazo ejecutor de ese momento en ese medio. Claro, un avión no puede posarse en el mar, el hombre de tierra no puede entrar en el mar, entonces nosotros somos los que ejecutamos toda esa vigilancia en el mar.
Vigiláis, controláis, entre otras cosas, como decíamos, tráfico de personas, el tráfico de drogas, la pesca ilegal. Son delitos muy frecuentes en Málaga. En los últimos años, no sé si han subido, por tu experiencia, ¿han subido, han bajado respecto a años anteriores?
No, la verdad que en respecto en pesca son pocos ya todas las infracciones que se cometen. Más que nada también porque la flota pesquera que hay en Málaga pues es bastante reducida, no es muy amplia. Entonces ya normalmente ellos son muy cumplidores y no hay mucho problema con ellos. La náutica recreativa, bueno, pues esa nos da más problemas, sobre todo en verano, como es lógico. Y sí, también se ha reducido el tipo de infracciones, ya que, bueno, las titulaciones ya casi todo el mundo tenía. Cuando empezamos nosotros a trabajar el servicio marítimo en el año 92, pues prácticamente lo raro era encontrar a alguien que llevara documentación en los barcos. Claro, ya están muy mentalizados y, bueno, gracias a Dios, las infracciones cada vez son menos, porque el trabajo que se va realizando hace que esas infracciones bajen. Aquí tenemos el problema también que, bueno, nuestra costa está enfrentada con el continente africano, que es de ahí donde viene viene, pues bueno, la inmigración y donde viene el narcotráfico. Entonces, esos son los caballos de batalla más grandes que tenemos nosotros aquí en esta zona.
Y entiendo que en verano lo notáis, ¿no? Porque mejore el tiempo para estar en el mar y para atraer tanto a personas como tráfico de drogas. Y también, en el caso de tráfico de drogas, se sale más, vienen más turistas, se consume más droga. Entiendo que ahora empieza una época alta para vosotros de trabajo.
El narcotráfico, no te podría de decir tiempo, ¿no?, que no tiene ni días ni épocas. Es durante todo el año y no hay un incentivo más porque sea verano ni tal. Algunas veces, es más, cuando hay una aglomeración en las playas, casi se reduce un poco porque tenemos la vigilancia pasiva de los ciudadanos que están observando. Entonces, es durante todo el año, podríamos decir durante todo el año.
Porque, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para ayudaros en vuestro día a día? Si yo veo, estoy en un barquito y veo algo raro, de dos embarcaciones que se pegan, que se están... Si veo algo raro, a veces puedo pensar, pues serán dos amigos que se están pasando la comida del domingo. ¿Para qué voy a llamar a la Guardia Civil? ¿Llamo o no llamo? Ante la mínima duda, ¿o mareo o no? ¿Es bueno o es malo?
Ante la mínima duda, como se hace aquí en tierra, es preferible llamar. Entonces ya evaluamos, nosotros hacemos una serie de preguntas, que el operador que está recogiendo esa llamada, por las preguntas que hace ya puede enfocar y ya con su experiencia sabe si se está tratando de algo que no es nada delictivo o algo que es delictivo. Es decir, que el consejo es siempre llamar, siempre llamar.
Estamos hablando con Florian Herrera, es el segundo jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Sé que desarrolláis un trabajo también muy importante en otros países. ¿De qué se trata y a dónde vais?
Efectivamente, trabajamos en el continente africano, pues es el continente africano el problema que tiene la frontera que nos afecta a España, porque ya no estamos hablando de fronteras nacionales, sino fronteras europeas. Entonces, nosotros tenemos la frontera africana. Entonces, en este país, para evitar la inmigración, tenemos convenios de colaboración con varios países africanos y en algunos de ellos lo que tenemos son destacamentos allí permanentes ya desde el año 2007. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el trabajo que hacemos aquí para evitar que lleguen, pues allí es para evitar que salgan. Entonces trabajamos con las autoridades locales, puesto que son convenios de colaboración con esos países y ellos son los que trabajamos para evitar y ayudarles a la vigilancia de sus costas. En concreto tenemos destacamentos fijos con patrulleras nuestras que vamos ahí. Por ejemplo, yo vine hace poco de uno de estos países en Senegal, llegué aquí en abril, estuve allí comisionado, pues haciendo el trabajo que hacemos allí aquí, pero haciéndolo allí. Y en concreto tenemos dos destacamentos con patrulleras nuestras ya físicas allí en Mauritania y en Senegal.
Bueno, agente, ¿qué hora pone ahí en el reloj?
Pues pone la 1:27.
Bueno, pues para que vean los oyentes que el agente Florian Herrera, segundo jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ha tenido la amabilidad de venir al estudio para que el sonido a nuestros oyentes, que el que escuchara a nuestros oyentes fuera el mejor. Florian, muchísimas gracias por venir y buen verano.
Muchas gracias.
Buen verano de trabajo.
Esperemos que no sea muy complicado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De noche de San Juan.
Yo quiero otra noche.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez y el 23 de junio, Nia, Caro y yo te esperamos con Dena.
Que no soy tuya.
David Cava.
Llama al 911 para salvarme, que de la noche no puedo hablar.
Hilario.
De esa noche tengo la voz.
Nerea Rodríguez.
Y aunque te digan no, no.
Zoilo.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras.
Nils Van Sant.
Living without you.
Y con el set Space of Sound con el mejor house.
Are you just...
23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda, junto a la playa de la zona del Palo. Celebra la noche más mágica del año con bien de fiestazo Megastar. Apúntate al fiestazo del verano, ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de AIBEC Group, Ingeniesur Servicios y Obras, Audiosalud Centros Auditivos, La Caleta Beach Club, Beth Málaga, Indalmar Motor y Abasto Sur.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lesiones, alteración del orden público y amenazas a la autoridad. Esos son los delitos que se le imputan a dos de los responsables de la agresión al dueño de un pub de Alfarnate, en la Axarquía, y también a los presuntos responsables de amenazar de muerte al alcalde del municipio, al socialista Juan José Gallardo. Nos situamos en la medianoche del sábado.
Pues sí, Mónica, varios clientes tomaban algo tranquilamente en un pub de Alfarnate cuando dos personas entraron fumando. Los clientes pidieron que salieran del local y estos reaccionaron de manera violenta. Lo cuenta el alcalde de Alfarnate, que en ese momento se encontraba precisamente en el establecimiento.
Y a raíz de ahí, pues uno de ellos se dedicó a lanzarnos vasos, botellas y todo lo que pudo. Una de las botellas impactó en la cabeza del dueño del pub.
Bueno, los agresores se marcharon del pub, pero su propietario resultó herido. El alcalde lo acompañó al consultorio del pueblo para que lo atendieran y en ese momento recibe una llamada. Era su madre, la madre del alcalde, advirtiéndole que había visto a los agresores por la calle, que se habían organizado y que iban a por él.
Mi madre no sabía todavía lo que había pasado, pero mi madre escuchó la conversación, mi madre me llamó y me alertó de que estaban buscándome por el pueblo para matarme. Fue cuando yo me lo encontré. Pues llevaban cuchillos, machetes, barras de hierro, palos.
Bueno, iban dispuestos a todo. El motivo es la negativa del alcalde a darle a uno de ellos un informe de arraigo, un documento necesario para solicitar una autorización de residencia temporal cuando una persona extranjera pues no tiene ningún vínculo familiar con los residentes del municipio. El alcalde asegura que no cumplen los requisitos para este informe y tampoco para concederle una licencia de obra, que es lo que exigen. La Guardia Civil ha detenido a los dos principales agresores, pero ya están en libertad a la espera de juicio. Lógicamente, el alcalde asegura que tiene miedo.
Si vivo puerta con ellos. Ellos saben cuándo entro, cuándo salgo, si estoy en mi casa, si no estoy. Pedí un orden de alejamiento, pero dice que el juez dice que no es viable porque los tendrían que echar del pueblo. ¿Y que dónde van a ir?
Bueno, los investigados son temporeros de origen marroquí dedicados a la agricultura, Mónica, y como decías, se le imputan ya a delitos de lesiones, alteración del orden público y amenazas a la autoridad.
Terrible la historia que nos traes hoy, Andrés. Gracias. Vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Ella tiene más de 266.000 seguidores en Instagram. Tiene miles de visitas en su blog de cocina, que es loleta.es. Ahí encontramos todas sus recetas. Y tiene un libro maravilloso que yo no me canso de recomendar y de regalar. Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy, 5 de junio, que el verano ya sí que está ahí a la vuelta de la esquina. Ya dice el refrán, Lola, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Esta semana vamos a tener todavía un poquito de lluvia, sobre todo miércoles y jueves, que ya no lo ha explicado el hombre del tiempo. En todo caso, el verano ya está aquí. Comida fresquita como una tortilla. Pero tú, como eres tan especial, dices, no, pero una tortilla distinta. ¿De qué es la tortilla que nos quieres preparar hoy?
Pues vamos a preparar una tortilla de zanahoria. Es muy fácil, es como todos los lunes, lo intentamos. Después del fin de semana este, que para mí ha sido telita, pues intentamos comer un poquito sano. Así que vamos a preparar una tortilla de zanahoria. Lo primero que vamos a hacer es rallar la zanahoria, la pelamos y la rallamos con un rallador que tengamos en casa, bien finita. Y si no tenemos, pues podemos comprar la zanahoria ya rallada en el supermercado, aunque siempre es mucho mejor tratar las verduras en casa porque son verduras más frescas que las que nos venden ya empaquetadas.
Claro, y además evitamos plástico, que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y la lucha es contra el plástico.
Sí, absolutamente. Hay que comprar las verduras. Yo ya llevo en el bolso, en todos los bolsos he metido una bolsa, así no hay que comprar nunca plástico. Y comprar la verdura a granel, pues por kilos, como hemos hecho toda la vida de Dios, en el mercado o en la frutería que tengamos debajo de casa, que es donde además está más rica. Así que vamos a rallar nuestra zanahoria, vamos a batir dos huevos y en la sartén caliente, una sartén que sea antiadherente, vamos a poner un puñadito de queso rallado. Como siempre digo, pues cuanto menos grasa, mejor, ¿vale? Hoy, gracias a Dios, tenemos en el supermercado muchísimas opciones y en la charcutería muchísimas opciones de queso sin grasa, cero grasa. Pues un poquito de ese queso vamos a poner, sobre ese queso vamos a poner las zanahorias, vamos a dejar un minutito que ese queso se derrita y sobre todo tapado, ¿vale? Que la zanahoria se ponga un poco blanda y ahí vamos a añadir los dos huevos batidos con un poquito de sal. Tapamos, bajamos el fuego medio-bajo y cuando veamos que el huevo por encima está cuajado, vamos a poner un poquito más de queso, unas hojas de espinacas frescas, unas hojas de albahaca fresca, doblamos la tortilla y ya tenemos nuestra comida o cena perfecta en 2 minutos y de verdad que está riquísima.
¡Uy, qué saludable además! ¡Qué rico! Lola, ¿y no se me va a quemar el queso? Porque me has dicho que la sartén la ponga y lo primero que debo poner es el queso rallado. Sí. ¿No se me va a quemar?
No, se te va a tostar y va a quedar crujientito. Buah. Riquísimo.
¿Tú siempre recomiendas un queso que te gusta a ti que es menos, que tiene menos grasa? ¿Cuál es? ¿El Grana Padano?
A ver, Grana Padano es muy buen queso, pero en este caso el Grana Padano no funde. Y aquí deberíamos ir a un queso que funda. Un tipo, por ejemplo, mozzarella sin grasa, que los hay, semigraso, ¿vale? Todo lo que sea, los quesos blandos son mucho más fundentes, con lo cual aquí van a ir mejor. Que no, el Grana Padano le va fantásticamente bien, pero no nos va a quedar ese toque cicloso del queso derretido, ¿vale? Pero es verdad que es un queso que va fantásticamente bien. También nos va a quedar crujiente, no va a fundir, pero también nos va a quedar crujiente por abajo y le va a dar un sabor riquísimo. Si ponemos Grana Padano, nos ahorramos la sal hasta el último momento que probemos, ¿vale?
Vale. Y después, otra duda que tengo, la zanahoria. Me hablas de ella rallada, no en taquito ni en redondelito, no, rallada, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque rallada, con ese calor, con la sartén tapada, mientras que el huevo cuaja a temperatura baja, la zanahoria se va a poner blanda. No va a quedar la zanahoria dura. Si la cortamos en taquito o la cortamos en rodajas, la zanahoria va a estar pues como si tú te la comes cruda, ¿vale? Que está muy buena, pero en la tortilla queda más rica si está un poco blandita. Y para que se ponga un poco blandita debe estar rallada porque es lo más rápido. La zanahoria es una verdura dura al cocer, tarda más en cocer, entonces necesitaríamos mucho más tiempo y eso ya se pasaría los huevos, ya teníamos una tortilla demasiado cuajada.
Claro, bueno, pues rallada, el queso tipo queso blando y en todo caso esta receta de la tortilla de zanahoria la encontramos en tu blog, en loleta.es.
Claro, por supuesto.
Bueno, pues ahí está, loleta.es, por si hay alguna duda de algún ingrediente que nos ha faltado. Lola, ¿por qué has tenido un intenso fin de semana?
Ay, porque mira, he hecho dos de las cosas que más me gustan en el mundo entero, que es tomar el sol y ver la Fórmula 1. Así que ha sido un fin de semana, la verdad, que muy especial. Nos fuimos unos días a Formentera y de ahí volamos desde Ibiza a Barcelona para ver la Fórmula 1, que mi amiga Noemi de Miguel me consiguió 2 entradas casi en el último momento. Y ayer estuve en Barcelona viendo la Fórmula 1, que bueno, Carlos Sainz y Fernando Alonso pues no tuvieron su mejor día, pero estuvieron ahí y la verdad es que cuando eres aficionado a un deporte, verlo en directo es una auténtica maravilla y yo ayer cumplí uno de mis sueños. Así que para mí ha sido un fin de semana de 10, de no parar de comer también, ¿eh, Mónica?
Claro, claro. Pues hoy tortillita de zanahoria con un quesito muy bajo en grasa y de esos blanditos que engordan menos. Lola, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme. Que paséis muy buena semana.
Bueno, de la cocina de Lola Bernabé, Loleta by Loleta para sus seguidores, me voy a salir al jardín, a ese maravilloso que tenemos aquí en Cope Más Málaga. Madre mía, ¿eso qué es? Un nido de pájaros entero en el jardín. Nos encanta. Tenemos plantas y tenemos flores y árboles. Es un paraíso aquí en plena Alameda de Colón que nos ayuda a cuidar cada semana José Balaserna, es economista verde, es fundador del grupo Lagar y de Huertum. En fin, que es un apasionado del emprendimiento, de la economía y del medio ambiente. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Joseba, en este árbol, en este jardín que tenemos aquí, en fin, radiofónico, en la cadena COPE, tenemos árboles frutales, por supuesto, que además los de aquí han nacido de un simple hueso. ¿Esto es cierto o no es cierto? Si yo cojo un hueso de aguacate o de una cereza, que están tan carísimas, las meto en la tierra y me va a salir un árbol.
Hombre, por supuesto. Y además es una forma de poder tener tu propio árbol desde cero.
Pero vamos a ver, vale, ¿cómo lo hago? Vamos a centrarlo en el aguacate, ya que estamos aquí en el paraíso de los aguacates. Cojo el hueso del aguacate, lo meto en una maceta y me olvido, lo riego de vez en cuando, ¿dónde pongo la maceta? ¿En qué sitio? ¿Que le dé el sol? ¿Que no?
Bueno, a ver, hay dos formas de germinar semillas, ¿vale? Nosotros siempre hablamos de dos maneras, que al final, bueno, esto es lo más ecológico que hay, y hay una tendencia, ¿no? Y hay mucha gente que se dedica a coleccionar semillas para luego germinarlas, porque hay mucha afición a esto. Y a ver, por ejemplo, en el tema del aguacate, que es un hueso muy gordo y muy grande y se ve que parece que es difícil de germinar, pues bueno, en este caso normalmente se hace en agua, ¿vale? Porque eso, como te comentaba, hay dos maneras, o en agua o en tierra directamente. En agua lo que haces es como facilitarle a la semilla que germine y que salga su primer trocito de raíz, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con, por ejemplo, con el aguacate, no sé, que esto se hacía en el colegio, no sé si se sigue haciendo, yo lo hice de pequeño, que era cuando le clavábamos 4 palillos de dientes al aguacate y lo poníamos encima de un vaso y se dejaba que le rozara un poquito el agua y al cabo de unos días te va a germinar, te va a salir primero una pequeña raíz por abajo y luego por arriba te va a salir lo que es la primera hoja y el primer tallito del aguacate. Y se puede hacer perfectamente. El funcionamiento luego es, una vez que ya tienes la semilla germinada, pues ya sí lo plantas en tierra y lo haces crecer. Otra manera que hay es directamente ponerlo en tierra. Que tú lo plantas en tierra y mantienes la tierra húmeda para que haga ese mismo, se active la semilla y salga su raíz. Lo que pasa que yo siempre aconsejo que se haga, en este caso del aguacate, por ejemplo, del cerezo, que se haga primero en agua para que se tenga más controlado, se ve la probabilidad de éxito es muchísimo mayor si se hace en agua directamente.
Porque no hay probabilidad de éxito 100%.
No, pero vaya, yo diría que el 90% si se hace en agua va a germinar. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que pasa es que cuando lo pasas de el agua a tierra, pues ahí sí se pierde también la semilla. Entonces, pues bueno, tiene su truco, pero no es nada, nada difícil.
Me hablas del hueso del aguacate de cuando eras pequeño que le clavábamos en el cole, los 4 palillos, lo dejábamos rozándole el agua. En el caso de un hueso de cereza, ¿qué hago con él? Porque no le puedo clavar 4 palillos, ya te lo digo yo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en un poquito de agua y ya de ahí saldrá y germinará o qué?
Claro, mira, pues en el caso de la cereza, por ejemplo, o del limonero, que a nosotros nos gusta también sacar muchos limones desde semilla, lo primero que hay que hacer es coger la semilla y limpiarla muy bien para que no tenga ningún resto, ¿vale? Lo metemos en agua, la limpiamos muy, muy, muy bien para que no tenga ningún resto, trocito de cereza, ¿vale? Y una vez que la hemos limpiado bien y le hemos quitado todos los restos, lo que hacemos es, pues por ejemplo, en el caso de la cereza, yo hago un truco que es muy sencillo, que es coger una servilleta o un papel de cocina, algún tipo de papel, y humedecerlo, ¿vale? Lo humedeces y le pones y dejas las semillas, los huesos, los dejas encima de ese papel húmedo y lo pones en algún sitio en casa que no le dé mucha luz, que esté a medio claridad, pero no mucha, y lo dejas ahí y al cabo de 3 días o algo así, te va a germinar, ¿vale? Y ya en ese momento cuando lo pasas a tierra. Con el caso del limonero o de los limones, pues con el hueso se hace lo mismo, se limpia muy bien el hueso para que no tenga ningún tipo de resto, y el limón, por ejemplo, lo puedes dejar metido en agua, en un vasito de agua, lo dejas metido los huesos de limón. Aquí en este caso, al tenerlo en agua, sí es conveniente que cambies el agua cada día porque genera bacterias y entonces va a hacer que al final no germine. Ajá. Pero le cambias el agua y vas a ver cómo la semilla se activa y empieza a ensanchar. Ensancha un poco la semilla y en ese momento ya pues vas a empezar a ver cómo sale ese primer puntito de raíz. Y ahí en el momento que lo pasa a tierra, y igual, en un par de días o 3, te va a empezar ya a germinar y a salir el primer tallito.
Joseba, para terminar, ¿cuántos años tienen que pasar desde que yo limpio el hueso de limón, le hago todo este proceso del agua, le cambio el agua todos los días, en fin, le sale una pequeña ramita, hasta que me da un limón?
La gran pregunta. Pues, a ver, hay de todo, pero a mí me gusta ser realista, ¿vale? Y yo lo digo siempre, que mínimo 4 o 5 años para que eso tenga ya un porte grande, el limón mida, pues eso, su metro, metro y medio, y ya empiece a darte tus frutos. Es verdad que se puede acelerar, ¿eh? Que no hay... Yo tengo amigos que me han dicho... Pues mira, Joseba, este limón tiene 2 años y medio, 3 años y ya me ha dado mi primer limón. Yo, es verdad. Pero bueno, le tienes que dar mucho cuidado, tienes que estar muy encima, fertilizarlo muy bien y darle mucho. Depende del sitio donde lo tengamos en casa, porque a lo mejor lo pone en un sitio que no le da la suficiente luz. Entonces eso te va a provocar que tarde más en crecer y que tarde más en dar sus primeros frutos. Pero por normal... Norma general, 4 o 5 años.
Bueno, pues de una semilla a un árbol esos 4 o 5 años. Nos explica estas cosas en los jardines. Joseba Laserna es el fundador del Grupo Lagar y de Huertum. Joseba, te mando un beso enorme. Gracias.
Otro enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Buena semana.
Bueno, estamos ya a lunes 5 de junio, el verano está a la vuelta de la esquina, las temperaturas, pues en fin, son altas, calor que tenemos sobre todo en las horas puntas del día, en la hora central del día, y una forma de acabar con ese calor, o por lo menos intentar paliar ese calor, es darte una ducha. Hay quienes se dan más de una, y eso es bueno para el cuerpo. Se lo quiero preguntar al doctor César Ramírez, que firma cada semana el Diario de Salud en este programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y calor. Calurosas tardes llegantes ya, Mónica, en este tiempo que viene.
César, ducharse más de una vez al día, ¿eso es bueno o eso es malo?
Pues mira, Mónica, teniendo en cuenta una encuesta internacional de hábitos sociales realizada recientemente, en España nos duchamos de media unas 6 veces a la semana, por lo que no llegamos a la ducha por día. Una media que está relacionada con factores culturales o climatológicos y que compartimos con países como Francia o Estados Unidos, cuyas cifras son bastante similares. Existen casos donde la media puede llegar a 11 o 12 duchas semanales, como en Brasil, o en las que la media no llega a 4 o 5, como en el Reino Unido o China. Si nos trasladamos a países africanos, la media cae en picado por otros factores, como son pues la falta de agua esencialmente. Como bien has comentado antes, la ducha supone uno de los factores en los que más agua se derrocha y que más incidencia negativa tiene sobre el medio ambiente. Según la OMS, tener 10 minutos el grifo abierto puede llegar a consumir hasta 200 litros de agua, y mira cómo estamos ahora mismo en Málaga, en el campo, como para derrochar agua, ¿no? Bueno, a lo que vamos, en cuanto a lo que respecta al ámbito sanitario y a la salud, la Academia Española de Dermatología se ha pronunciado al respecto. Tal y como avisan los expertos, no es necesario ducharse todos los días, siempre dependiendo del tipo de higiene que se realice y los hábitos de cada persona. Es decir, una persona que hace deporte todos los días, con la respectiva sudoración que ello conlleva, o se ocupa un cargo profesional que implica estar en contacto con suciedad o productos nocivos, pues como es mi trabajo, la ducha la tenemos obligada tras estas acciones. Sin embargo, una limpieza de cuerpo entero por mera rutina no es conveniente.
Ajá. ¿Y eso por qué? ¿A qué
pues
se debe?
La explicación recae, Mónica, en la barrera lipídica que tenemos todas las personas en la piel. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué es esta barrera lipídica? Pues bien, se trata de una especie de manto ácido que recubre la epidermis, que es la última capa y la más externa de nuestra piel, y que la protege de los agentes externos, evitando la pérdida de agua además. Es como una especie de escudo contra la contaminación, la oxidación o las bacterias. Por tanto, al lavarnos aplicando geles de baño en nuestro cuerpo, los lípidos de esta microflora de la piel se ven dañados, reduciendo esta capa fina y exponiendo nuestra piel a los agentes que he citado. De este modo, un exceso de higiene puede provocar alteraciones dérmicas como piel seca o irritada, infecciones o reacciones alérgicas, tal como ya han advertido diversos expertos en el mundo de la dermatología.
Bueno, estamos en Málaga, una ciudad que hace calor, que es una ciudad húmeda, que te pones pegajoso o pegajosa en 2 minutos. Yo sé que la teoría es una y la práctica es otra. En todo caso, la teoría, doctor, ¿cuál es el número de veces que nos deberíamos duchar?
Bueno, que la gente esté tranquila, que no vamos a recomendar no ducharse todos los días en verano, porque los expertos tienen en cuenta todo este tipo de factores. De hecho, para personas que sudan mucho trabajando o lo hacen en un centro hospitalario, como en mi caso ya he dicho, se recomienda una media de 2 duchas al día, Mónica. Pero todo esto tiene matices también. Por un lado, la duración de la ducha. La ducha perfecta que recomienda la OMS no debería superar los 5 minutos, cuando la media en España roza el doble prácticamente. Por otro lado, la utilización de gel o detergentes de baño, cuya concentración de acidez es lo que daña fundamentalmente esta barrera lipídica de la que hemos hablado, puede evitar algunas duchas. También es recomendable el uso de jabones que se llaman Sindet, jabones que se venden en farmacia, son también llamados jabones sin jabón, que son agentes limpiantes con un pH muy parecido a la piel, por lo que evita la alteración de la barrera lipídica. Igualmente, debemos evitar las duchas con agua excesivamente caliente, ya que provoca flacidez y resecación de la piel. En contraposición, el agua ligeramente fría puede tener beneficios para la circulación, ya que además sube la tensión y acelera un poco el ritmo cardíaco, lo cual no hace espabilarnos en el veranito, siendo recomendable además para las personas con varices. Además, según un estudio realizado en los Países Bajos, las personas que se duchan con agua fría 30 segundos al día consiguen una mejor respuesta del sistema inmune ante las infecciones, reduciendo hasta un 30% el riesgo de algunas enfermedades. Para el verano ya tenemos la respuesta, Mónica. Nos podemos duchar dos veces al día, pero hagamos duchas cortitas y, si puede ser, con agua fría. Entonces, ni alteramos el manto de la piel, ni vamos en contra de lo que nos dicen los dermatólogos ni la OMS.
Claro, y jabones sin jabón para no alterar el pH de la piel.
Para completar.
Bueno, claro. Bueno, que ducharse, sí, sobre todo si trabajas con un equipo de personas, en fin, a ver si va a venir aquí alguien a la radio sin ducharse, porque es que yo escuché el doctor del diario, el diario de salud del doctor César Ramírez. Te llamaré y te diré, doctor, arregla esto.
Al final lo hemos arreglado perfectamente y hemos dicho que hay que customizarlo según cada persona. Pero en este verano que estamos entrando, que empiezan los calores, mi consejo, dos duchas al día, con lo cual nadie me puede criticar. Eso sí, se ducha uno con agua fresquita durante un minuto, dos minutos, que no hace falta más para quitarse el sudor, con lo cual uno no está alterando absolutamente nada la flora y está cumpliendo con las normas de higiene que se requieren para esta época.
Gracias, doctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
En esos últimos días, por cierto, nos ha sorprendido el anuncio que ha hecho el humorista y presentador de televisión Manu Sánchez.
El pasado 19 de abril me han diagnosticado cáncer. El cáncer es en el testículo. Hay metástasis en los ganglios. Por suerte, la metástasis en el cáncer de testículo es de las muy curables. Entonces, bueno, lo primero fue quitar donde estaba el foco de todo, que era en el testículo. Ha venido de una manera muy camuflada y por eso yo no me he dado cuenta.
Bueno, más allá de que un personaje famoso salga a contarlo en la tele, su anuncio pues ha llamado la atención a muchas personas que a lo mejor se preguntan cómo se detecta un cáncer de este tipo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, el propio Manu Sánchez contaba que sufría dolores de espalda que le impedían dormir y que no conseguía aliviar ni siquiera con los mejores fisioterapeutas. No podía ni dormir en horizontal. Finalmente, y tras muchas pruebas, se le diagnosticó el cáncer que de momento le ha hecho pasar por el quirófano y ahora le tiene en tratamiento.
Quiero saludar al doctor Gonzalo Sanz. Él es urólogo de la Clínica Premium de Marbella. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuando hablamos de un cáncer de testículos, ¿esto estamos hablando de los vaya marrón tiene este chaval? O, oye, mira, dentro de lo que es un cáncer, pues este es de los que se le suele ganar la batalla.
Pues mira, hace muchos años, en 1950 y tantos, se descubrió una quimioterapia que es terriblemente sensible para este tipo de cáncer, de tal manera que el cáncer de testículo es el tumor sólido de mejor pronóstico, es aquel tumor que más veces curamos, o sea que dentro de lo malo es uno de esos cánceres que afortunadamente tenemos mucha capacidad para poder curar.
Doctor, ¿podemos prevenir su aparición?
Bueno, realmente la prevención es difícil. La única forma en la que nosotros prevenimos es en aquellos niños que tienen los testículos inguinales o abdominales, los descendemos a la bolsa escrotal porque ahí es mucho más fácil el diagnóstico. Una ecografía, una palpación, un bulto que se nota, es la única manera de poder detectarlo de forma precoz. Y no hay realmente un tratamiento que nos prevenga sobre la posibilidad de desarrollarlo, aunque sí es cierto que hay algún factor genético y en aquellos varones que hayan tenido antecedentes familiares, pues tendrán que tener un pequeño una revisión un poco más frecuente que los normales.
Como hombre tengo necesidad de preguntarle, porque habrá muchos que se estén preguntando también esta misma cuestión. ¿Cuáles son los principales síntomas que pueden hacer saltar la alarma?
Bueno, habitualmente de forma precoz la presencia de un bulto, un nódulo o una pequeña masa en el testículo. Es verdad que algunos pacientes también refieren sensación de peso irradiado hacia la zona inguinal, algunas molestias. Algunos tipos de tumores pueden producir crecimiento mamario e incluso cuando ya en estados avanzados puede producir dolor abdominal, dolor de espalda como consecuencia de afectación en la zona retroperitoneal, que son los ganglios donde suele ir el cáncer de testículo. Pero la forma más fácil de detectarlo es explorarse la zona testicular y notarse un bultito.
¿Hay dolor en esa previsión de que pueda surgir el cáncer?
Bueno, no necesariamente. Puede aparecer dolor, pero la presencia de un dolor intenso habitualmente nos orienta más hacia otro tipo de patologías como orquitis, infecciones. Lo cierto es que el testículo a veces es un enemigo silente, un enemigo silencioso, que como le pasó a nuestro compañero humorista, pues lo ha notado cuando ya estaba muy avanzado, ¿no? Entonces, la presencia de una exploración con un bultito es determinante para detectarlo pronto. Mm. A veces lo detectamos tarde.
¿Y qué tratamiento se suele hacer con este tipo de cáncer y, sobre todo, qué grado de éxito se obtiene?
Bueno, el grado de éxito es muy alto. Hay dos tipos de tumores que, básicamente, en líneas generales, casi se diferencian en seminomas y no seminomas dosos. El tratamiento inicial siempre es quitar el testículo, se quita la zona del testículo. A veces, cuando solamente hay un testículo, se quita una parte, pero en líneas generales lo que hacemos es una orquiectomía radical, es decir, quitar todo el testículo. Y después, a la vez de unos análisis, detectar si hay enfermedad en algún otro sitio, ¿no? Hay una serie de marcadores que nos ayudan y con los escáneres determinamos si hay enfermedad en cualquier otra zona del organismo. Si la hay, tenemos dos herramientas importantes, que son la quimioterapia, básicamente basada en los platinos, y la radioterapia, que también es muy efectiva, sobre todo en los seminomatosos. De tal manera que tenemos muchas herramientas para poder combatirlo y, por lo tanto, muchas posibilidades de curarlo.
Bueno, pues el anuncio del humorista y presentador Manu Sánchez contando que tiene cáncer de testículo, pues sirve a lo mejor, doctor, para que los hombres se animen a ir al urólogo, que las mujeres esto de hacernos nuestra revisión anual, casi todas lo tenemos claro, pero ir a ver al doctor Gonzalo Sanz no lo tienen claro todos.
Pues es cierto, las mujeres tienen mucha más cultura sanitaria, ellas tienen integrado en su forma de funcionar que tienen que revisarse con el ginecólogo y sin embargo los varones pues no tienen esa costumbre y el cáncer de próstata, que es el más frecuente en los varones, pues también es algo que a partir de los 50 años pues hay que buscar, ¿no? El cáncer de testículo es el cáncer más frecuente en los varones entre 25 y 40 años, es decir, el urólogo lleva los problemas más frecuentes tumorales que tienen los varones pues prácticamente desde los 20 y 25 años, ¿no?
Pues hay que ir al urólogo. En este caso, nosotros te recomendamos el doctor Gonzalo Sanz, es urólogo de la Clínica Premium de Marbella. Doctor, gracias.
Un abrazo enorme. Gracias.
Y en la recta final del programa queremos hablar de otro asunto, la España vaciada, la despoblación del medio rural. Dos conceptos que, desgraciadamente, Pedro, están de actualidad y con los que está la Universidad de Málaga luchando.
Correctamente. Hay una iniciativa nacional contra la despoblación en el medio rural de la que forma parte la Universidad de Málaga a través de un proyecto que se llama GeoVacui 2, que ha sido reconocido además con la mención de honor en la primera edición de proyectos de ciencia ciudadana de la Unión Europea. Es un proyecto liderado por los profesores Elena Bárcena Martín y Damián Ruiz Sinoga.
Damián Ruiz Sinoga, buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, se trata de una segunda etapa de una investigación. Forman parte universidades como Sevilla, Burgos, Barcelona, la Complutense de Madrid, la nuestra de Málaga. ¿Exactamente qué es GeoVacui?
Bueno, realmente fue la continuación de un proyecto en el que se plasmó la preocupación de distintas disciplinas en referencia al problema de despoblamiento, ¿no? Hay zonas, como por ejemplo Málaga, que insospechadamente, a efectos de la ciudadanía en general, pues tiene problemas de despoblamiento en algunas zonas en concreto, ¿no? Comparativamente, cuando estamos analizando esa costa tan bulliciosa y tan dinámica, ¿no?, a nadie se le ocurre que probablemente a varios decenas de kilómetros hacia adentro hay serios problemas de despoblamiento. Y eso genera después unos problemas añadidos. Igual que en Málaga, sucede en otros muchos sitios, ¿no? Con lo cual hicimos una especie de proyecto transversal de distintas puntos de vista y de distintas universidades dentro de España, y pusimos en marcha el proyecto GeoVacui involucrando a la ciudadanía, ¿no? Es decir, considerando fundamentalmente qué era lo que pensaba y qué lo que decidía y involucrarlos en la toma de decisión y las soluciones. Bueno, y al final el proyecto terminó hace ya un año y nuestra sorpresa ha sido que nos lo han premiado, ¿no? Bueno, pues mira, está muy bien.
Damián, brevemente, ¿qué tipo de acciones pueden contribuir a fijar la población en entornos rurales?
Bueno, pues sí, en el caso no hay soluciones tipo generalistas, ¿vale? No hay varitas mágicas aquí tampoco, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el ámbito más cercano nuestro, que sería el sur de España, que es tan dinámico. Bueno, pues por ejemplo, el hecho de la exención fiscal, ¿eh? el hecho de potenciar la asistencia del 5G, es decir, la conectividad máxima. Porque, claro, son zonas que en muchos casos coinciden con un altísimo valor desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, son zonas que tienen también un problema muy serio en cuanto a conectividad digital, ¿no? Nos lo ha enseñado la propia pandemia hace pocos años. Y digamos que hay toda una serie de medidas que estarían susceptibles de poner en marcha para procurar que estas zonas que padecen en la actualidad ese problema de despoblamiento revierta y se conviertan justo en lo contrario, o sea, zonas de una excelente calidad ambiental y en donde la ciudadanía esté, digamos, deseosa de volver a ocupar esta zona.
Está claro. Luchar con la despoblación del medio rural, premiado este equipo de la Universidad de Málaga junto con otras universidades. Profesor Damián Ruiz Sinoga, un abrazo enorme. Gracias.
Venga, un abrazo a vosotros, igualmente. Gracias.
Gracias, que es que nos tenemos que ir ya. Por cierto, Pedro, ¿quieres disfrutar de la mejor gastronomía de
sí,
la costa?
Sí,
claro, ya. ¿Sabes dónde tienes que ir? A Caleta Beach Club, en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando, Pedro. Te puedes ir para allá, porque vas a tener música en directo, vas a encontrar zona chill out con hamacas, mucho más, que no te lo cuenten. Haz tu reserva, disfruta de un rato inolvidable en Caleta Beach Club. Te dejamos ahora con la información de todo lo que está pasando aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
A la realidad, va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas.